Orense.
Estar informado.
Buenos días. Saludos de Gerardo Cid desde el control técnico, de Amelia González, que les habla en este tiempo de Herrera en COPE en la provincia de Ourense. Saludos a los oyentes que nos sintonizan desde Obarco de Horras, desde Verín, también desde la zona de Ourense. Aquí estamos para contarles muchas cosas que esperamos sean de su interés, como por ejemplo, hoy vamos a hablarles de el silvopastoreo. ¿En qué consiste esta técnica? ¿Para qué es bueno el silvopastoreo en la provincia de Ourense? Pues entre otras cosas para prevenir los incendios. ¿Y de qué se trata? Bueno, nos lo contará una de las personas que está asesorando a la Consellería de Medio Rural, pues para llevar a cabo o ponerlo en marcha, como digo, en varios lugares y cuantos más mejor, evidentemente, de la zona, en este caso, de la provincia de Ourense. También hablaremos de cómo se preparan para el nuevo curso en un colegio de la ciudad. Iremos hasta el colegio Miraflores, estaremos con su directora y veremos si ya lo tienen todo listo para que, a ver cuándo y cómo, los niños regresen a las aulas. Y para empezar el programa, hombre, primero de nada, déjenme que les diga que tenemos un cielo azul, 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 más que azul y más que azul. Al menos sobre la ciudad de Ourense ya lo teníamos desde primeras horas de la mañana, amaneció completamente despejado, eso sí, como un virujillo porque hacía 14 grados, nada más, 14 no, 12 grados a las 7 de la mañana. Pero ahora ya tenemos 23 en la ciudad de Asburgas, estamos a 27 en Obarco, a 28 en Verín, llegaremos a 33 en estas dos últimas localidades y 34 en la ciudad de Ourense. Cielo azul maravilloso y no tan maravilloso lo que nos habla de la COVID-19, porque hoy hay 14 casos positivos más que ayer en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. 224 casos en total en la provincia, 10 de estas personas están hospitalizadas y 3 de estas de estos pacientes hospitalizados lo están en la UCI del hospital de Ourense. Por favor, sigamos con precaución, por favor, sigamos manteniendo las medidas que nos dicen que hay que mantener. Y hablando de medidas de precaución de COVID-19, pues fue motivo de lo que ocurrió ayer en el ayuntamiento de Ourense. Se iba a celebrar un pleno, no en el ayuntamiento porque se ha escogido otro lugar para desarrollar las sesiones, la diputación, pero los grupos de la oposición municipal se plantaron y dijeron no vamos a ir al pleno. ¿Por qué? Les recordamos que la pasada semana cerrábamos el viernes hablando de una... nos llegaba por la tarde la noticia de un positivo entre los asesores de la alcaldía. Y a partir de ahí, todo el fin de semana ya fueron noticias de los grupos de la oposición que pedían información al respecto. Hoy saludamos al portavoz del Grupo Municipal Socialista del Concello de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Qué tremendo follón el que se montó ayer, ¿no?, en el Concello.
No, bueno, yo creo que hicimos lo que correspondía en una situación como esta, ¿no? Es decir, ante la falta de información, ante el hecho contrastado de que efectivamente un asesor del alcalde, que además estuvo en contacto con todas las personas que fueron al gabinete de alcaldía y que entraron a la alcaldía, pues estaba contagiado, era positivo su diagnóstico, nosotros lo que solicitamos es que se aplazase el pleno, porque era cuestión de 15 días únicamente que pudiese celebrarse, y creímos que, ante todo, la salud, ¿no?, y después la celebración de sesiones plenarias, cuando además nosotros solicitamos información escrita, alguna instrucción, algún informe, algo así, de sanidad, que nos permitiera tener seguridad para celebrar el pleno, y tal información no se acercó en ningún momento a ninguno de los grupos, ni siquiera hubo contacto con los grupos para explicar lo que estaba ocurriendo. Entonces, ante una situación tan crítica, decidimos no poner en riesgo la salud, no la nuestra, sino la nuestra, la de los trabajadores, los familiares, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros creemos que es una circunstancia inaudita, no creemos que sea precisamente un ejemplo cuando se está pidiendo a todo el mundo moderación, cuando se está pidiendo a todo el mundo protección, medidas de seguridad, justamente en el Ayuntamiento de Ourense, donde sale positivo uno de los asesores, repito, desde alcaldía, en la casa consistorial, una persona que tuvo contacto con todo el edificio, pues resulta que los propios concejales que van a ir al pleno, los del grupo del gobierno, nos convocan para que nosotros también vayamos en esas circunstancias. Entendemos que eso no tiene ninguna defensa posible y además nos parece muy poco ejemplarizante.
¿Las explicaciones que dio el alcalde ayer le convencieron, señor Villarino?
Hombre, yo creo que esas explicaciones no convencen a nadie, ¿no? No es por hacer el papel de oposición, pero cualquiera que las haya leído, a ver, ¿dónde están esos controles para decir que efectivamente hubo menos de 2 metros entre, o sea, más de 2 metros entre la persona contagiada y los demás, y que utilizó siempre la mascarilla? Es decir, es algo tan inaudito que lo diga el propio alcalde y además que todo el grupo de gobierno lo secunde, que no llegamos a comprender cómo puede sostener ese discurso públicamente. Nosotros tuvimos en el Partido Socialista un asesor en concreto, que estuvo en contacto con una persona que había dado positivo. Teníamos un comité provincial para celebrar. Tan pronto tuvimos conocimiento, esa persona se puso en cuarentena, se realizaron las pruebas pertinentes y suspendimos cualquier acto mientras no tuviésemos resultados al respecto, que después resultaron negativos. Además, pues en este caso no solo eso, el resultado ha sido positivo. Y pese a ello, no ha habido ni cuarentena, ni PCRs, no sabemos que ningún concejal ni el alcalde del grupo de gobierno se hayan hecho esa prueba, ni desde luego ha habido ningún tipo de cuarentena o aislamiento. Entonces, ¿cómo es posible que digan que es suficiente todo esto? Cuando además le requerimos algún tipo de información desde Sanidad, lo único que nos ha trasladado es una conversación telefónica que supuestamente tuvo con alguien que no ha venido a hacer ningún tipo de evaluación. Nosotros hoy hemos registrado en Sanidad, porque ayer no nos permitieron hacer el registro, hubo que hacerlo presencialmente. Ni siquiera el registro electrónico, una solicitud de información con respecto a la evaluación que ha hecho Sanidad de esta situación. Es decir, ¿por qué Sanidad decide hacer o no hacer algo, si es que ha decidido algo sobre la base de sus propios conocimientos o del conocimiento que le han trasladado desde el ayuntamiento y de modo indirecto? Por lo tanto, cualquiera, yo entiendo que estuviera en nuestra situación, habría actuado del mismo modo, que es el modo del sentido común y de la prudencia.
Hace una semana, Comisiones Obreras del Concello reivindicaba la realización de pruebas serológicas a todos los trabajadores municipales. ¿Secundan ustedes esa petición, entonces?
Claro, pero lo hacían además porque ya hubo casos de contagio en el ayuntamiento. Supongo que habrán seguido los protocolos, porque a nosotros no se nos está informando de nada, ¿no? Supongo que se habrán seguido los protocolos que procedían y imagino que ante este nuevo caso, pues Comisiones Obreras alarmada, pues habrá decidido que es hora de hacer algo, ¿no? Algo, porque las medidas en la Casa Consistorial brillan por su ausencia. Después de esto que ha ocurrido, lo único que dicen es que no pasa nada. Es más, durante un tiempo intentaron incluso ocultarlo con el objeto, decían, de no alarmar a la población. Esto no es alarmar, esto es informar, prevenir y proteger. Es que, de verdad, es que es algo tan raro que yo no sé cómo las autoridades sanitarias no intervienen. Yo creo que debían intervenir ante la falta de responsabilidad de quien rige este ayuntamiento. Y quien rige no me refiero únicamente al alcalde, sino a todo el grupo de gobierno en su conjunto.
Hablando de información, señor Villarino, tenemos noticias sobre las ayudas famosas a los autónomos del ayuntamiento, al parecer. Según comentan, ¿no? El City Manager dijo que ya se habían realizado. ¿Cómo está el
sí,
tema?
Sí, bueno, en una entrevista periodística que creo que ha sido concedida al Faro de Vigo, creo que fue, me parece que hace esas declaraciones, pero como nuevamente estamos ante algo que nos enteramos por la prensa, nosotros no sabemos si efectivamente es así o no. Desde luego a los grupos de la oposición no se nos ha trasladado nada. Ojalá sea así, ojalá las bases estén listas, ojalá se puedan aplicar. Nosotros apoyamos siempre las medidas en favor de los autónomos, aprobamos la modificación plenaria para que haya dinero disponible para esas ayudas y nosotros estamos a favor de estas ayudas siempre que sean legales, como tienen que ser, que es lo que procede en estos casos. Nada sorprendente. Lo que pasa es que en nuestra provincia ya sabemos que la ley con determinados estamentos de poder se lleva muy mal. Nosotros lo que queremos es ayuda para los autónomos, ayuda legal y ayuda ya. Es una buena noticia si efectivamente están esas bases. Nosotros apoyaremos siempre unas bases legales y queremos que se ponga en marcha cuanto antes. No creemos que septiembre sea ya el mejor momento, ya pudo haber sido antes, pero bueno, bienvenidas sean en el momento en que lleguen y ojalá estén cuanto antes.
En los últimos instantes de esta entrevista, porque es que no tenemos tiempo para más, señor Villarino, y aprovechando que usted es también secretario provincial del PSOE, no sé si tiene alguna valoración que hacer con respecto a estos cambios que ha habido en las alcaldías de algunos ayuntamientos en este verano, algunos de ellos por moción de censura, claro.
la valoración es que las mociones de censura las hay legítimas y las hay menos legítimas, o ilegítimas por completo. Legítimas son cuando se hacen aquellas mociones entre grupos de poder afines que defienden los mismos ideales, los mismos valores, y que además, pues bueno, se hace justamente en ayuntamientos donde las circunstancias así lo reclaman, ¿no? Y de las que son ilegítimas por completo son aquellas realizadas por tránsfugas, por personas que cambien de partido únicamente con el objetivo de favorecer, en este caso, un cambio de poder que nosotros vemos claramente, como lo ve cualquiera, que están auspiciados por el Partido Popular de Manuel Baltar. Están intentando, de algún modo, pervertir la decisión y la voluntad de los votantes, que votaron Fuerzas de Progreso, y lo hacen, además, en el caso que es más doloroso, en el Partido Socialista, cogiendo voluntades de personas que en su momento recogían el sentir de los votantes socialistas y transfiriendo esa voluntad al Partido Popular. A nosotros nos parece degradante para la política, nos parece una traición. Tránsfuga, sabemos que es pasarse al otro lado, y pasarse al otro lado de tránsfuga serán los desertores y los traidores en el ámbito del ejército. Bueno. Y esta actuación no es más que un símil de lo que ocurre en este caso, es decir, personas que traicionan la voluntad de los votantes y van el poder al Partido Popular.
Bueno, no estamos en el ejército y, en todo caso, ilegal no es.
No es ilegal porque, como todos sabemos, se derogó la ley antitransfugismo, que será momento de ponerla nuevamente en marcha, pero ético no es. Y hablar de lo que he comentado del ejército es que ese es el origen etimológico. Y el origen etimológico es ese, y el origen, además de los usos y costumbres, también es ese. Desde luego no honra a quien lo hace, y desde luego deshonra por completo a la política. Porque aquellas personas que se presentan con una fuerza política y después se pasan a otra fuerza política traicionando a aquellos que los votaron, no pueden sentirse orgullosos de lo que están haciendo, y menos podemos sentirnos las personas que estamos en política orgullosos de esos cambios que vulneran, corrompen y alteran la voluntad de los votantes.
Don Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Orense, secretario provincial del PSOE orensano. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Que tenga un buen día y una buena semana.
Gracias a vosotros y muy buen día.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Son las 12:42 y vamos a, bueno, pues a cambiar de tema y de ámbito. Dejamos la política y pasamos al mundo de la educación, porque dentro de nada, es que el tiempo corre que vuela, dentro de nada los niños van a tener que volver al cole. Y no estaríamos hablando de lo que vamos a hablar si estuviéramos en una época normal, pero nuestra normalidad, la que conocimos hace unos meses, ya no la tenemos encima, y lo que tenemos encima es una maldita, ¿cómo se dice?, un maldito contagio que anda por ahí pululando por el aire, de ese virus que, bueno, que nos puede coger a cualquiera, visto lo visto. ¿Cómo se preparan las aulas para esta vuelta al colegio? ¿Cómo se preparan los profesores? ¿Cómo se preparan lo que es el espacio físico del colegio? Vamos hasta uno de los colegios del concello de Orense. Nos vamos concretamente a, bueno, no es al concello de Orense, pero sí del área de Orense, porque el concello está ubicado en Pereiro de Aguiar, pero bueno, muchos niños del Ayuntamiento de Orense pues van también a ese colegio. Estoy hablando del colegio Miraflores. Tenemos a su directora con nosotros, María Díaz. Buenos días.
Hola, Amelia, ¿cómo estás?
Bueno, yo estoy encantada de saludarla.
Igualmente. Muchas gracias por la invitación.
Y con la curiosidad de, a ver, ¿qué va a pasar a partir del próximo mes de septiembre, María?
Bueno, como tú lo dices, estamos en una normalidad que nadie quisiéramos estar hablando de ella, ¿no? En un panorama que, pues digo, que es concertante, porque también pues estamos ante una situación que cada vez vemos los números que van ascendiendo. Y es un panorama muy incierto, hay gran incertidumbre, y el colegio, lo que nosotros tenemos que estar listos es para esa incertidumbre. Uh-huh. Así que desde el colegio nosotros hemos barajeado varios escenarios, que eso es lo más importante, estar listos para cualquier situación en la que podamos encontrarnos en un futuro. Uh-huh. Tenemos escenarios presenciales, escenarios semipresenciales, escenarios en línea, de todo tipo de situaciones, para estar listos hasta, bueno, ante estas cosas que vienen.
Se me ocurre en primer lugar también saber cuántos niños están matriculados o van a empezar el curso en el Miraflores ahora en septiembre.
Mira, nosotros somos un colegio pequeño porque, como saben, apenas cumplimos 10 años. Entonces, ahorita tenemos más de 270 alumnos matriculados en nuestro centro, una de las grandes fortunas que nosotros tenemos, y que tú bien lo sabes, son nuestras instalaciones.
Ajá.
Entonces tenemos más de 44.000 metros cuadrados, donde tenemos espacios para cumplir y sobrecumplir con las distancias de seguridad. Entonces, en ese sentido, tenemos una ventaja sobre otros colegios que se encuentran un poquito más apretados en el centro.
Claro, claro.
Sí, a nosotros, si nos dicen el día de mañana, van a ser 15 niños por aula, como primero nos habían dicho desde el Ministerio de Educación y desde la Junta, pues nosotros podemos hacerlo perfectamente. Tenemos más aulas de las que estamos usando el día de hoy. Y también contamos con más profesores, al tener a varios nativos también y profesores de conversación y auxiliares, con los que tenemos perfectamente la capacidad de tener a 15 alumnos en aulas.
Bueno, esto es un lujazo, ¿eh? Un auténtico lujazo. 270 alumnos, ¿cuántos profesores?
Somos alrededor del personal, son 50, pero tenemos muchos profesores también que nos apoyan. Te digo, de nativos, por ejemplo, tenemos 3 nativos. Una chica de Estados Unidos, una chica de Inglaterra y un chico de Nueva Zelanda, que ellos están de apoyo durante toda la jornada escolar y que nos ayudan específicamente para el aprendizaje del idioma inglés, que bueno, ellos nos van a estar apoyando en todo este tema también de la separación de las aulas en caso de ser necesario.
María, ¿los padres se han puesto en contacto con la dirección del centro para eso, expresar de alguna forma su curiosidad o preocupación sobre lo que va a pasar con la entrada, con el comienzo del nuevo curso?
Claro, sí, mira, los padres, algunos nos han buscado, otros también están tranquilos porque saben cómo hemos estado trabajando, y nosotros lo que tenemos la responsabilidad es de comunicar los protocolos que estamos haciendo y que seguimos trabajando en ellos. Entonces, en concreto no lo hemos publicado todavía a nuestros padres, ¿por qué? Porque tú bien sabes que el protocolo cambia todas las semanas.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, el día del 27 se van a volver a juntar de la Junta para volver a revisar el protocolo que habían hecho, y tenemos hasta el 7 de septiembre para que nos den todas las nuevas revisiones. Entonces nosotros publicaremos todo esto, y claro, evidentemente los padres que han llamado al colegio se les ha contestado y ellos pueden venir a ver todo lo que ya estamos haciendo en el colegio para prepararnos para la educación presencial.
Mm-hmm. Oye, la Junta ha comenzado a hacer los test de COVID a los profesores de la provincia. Supongo que los de Miraflores también se van a someter a la prueba, ¿no?
Claro, no, nosotros vamos a seguir todas las indicaciones de la Junta y vamos a ir más allá, como siempre lo hacemos. Aquí nosotros estamos comprometidos con nuestros alumnos y con nuestros profesores y nuestra comunidad educativa para tratar de evitar los riesgos y minimizarlos. Digo, los riesgos siempre van a estar presentes porque es una situación que se escapa de nuestras manos, pero nosotros estamos trabajando para que sea el mínimo riesgo posible para todos nuestros miembros de nuestra comunidad educativa.
El cambio más grande que van a notar los alumnos en comparación con el curso pasado, ¿cuál es, María?
Por ejemplo, yo creo que uno de los que más les va a molestar a los alumnos será el uso de la mascarilla, que se comentó que va a ser obligatorio. Antes iba a ser solo obligatorio en las aulas, en las aulas comunes o en los espacios comunes. Entonces, para un niño de 9 años tener una mascarilla todo el día, pues sí va a ser un poco incómodo. Sin embargo, nosotros, pues el aprendizaje, nosotros vamos a seguir dando lo mejor en todos los aspectos, aunque seguiremos como en todo el uso del gel, los circuitos dentro del colegio y todo ello. Por lo pronto trataremos de pensar, de empezar con la mayor normalidad, aunque si nos vamos en línea también tenemos la experiencia ya desde lo que venimos trabajando en marzo y nuestros alumnos ya también están adaptados a esa situación.
¿Habrá recreos?
Nosotros sí, y que te digo, como tenemos el espacio, nuestros recreos seguirán siendo del tiempo estipulado. No los vamos a cortar, van a ser recreos porque nos interesa también que nuestros alumnos estén al aire libre.
¿Qué día comienzan las clases?
Para la guardería la abrimos a inicios de septiembre, primaria empieza el 10 de septiembre y secundaria empieza el 16.
Pues que tengan todos un buen curso. María Díaz, directora del Colegio Miraflores, gracias por atendernos este ratito.
No, muchísimas gracias a ti, qué linda, Amelia.
Gracias a ti, un abrazo, hasta luego.
Bueno, para lo que necesites, adiós.
Igualmente. Bueno, pues así están las cosas en este colegio, cercano a la Concello de Ores, en Pereiro de Aguiar, pero bueno, lo conoce todo el mundo, el Colegio Miraflores. Y los peques, supongo que ya, pues eso, preparados para entrar en las aulas el próximo mes de septiembre, que está ya a la vuelta de la esquina. Oye, la semana que viene ya entramos en septiembre. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y cómo pasa el tiempo, que nos situamos en un instante en la 1:10. la 1:10, estamos en Herrera, en COPE, en la provincia de Ourense. Saludamos a todos los oyentes que nos sintonizan desde Obarco de Valdeorras, desde Verín, desde Ourense. Déjenme que haga una pequeña pausa y enseguida les cuento más cosas en esta sintonía.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.
Pues vamos a hablar en un instante de una propuesta que, bueno, está estudiando, que está llevando a cabo la Xunta de Galicia de llevar a cabo el silvopastoreo en terrenos de Galicia, entre otros de la provincia de Ourense. El silvopastoreo, pues, es un sistema de producción pecuaria en donde los árboles, digámoslo de alguna forma así, interactúan con componentes tradicionales bajo un sistema de manejo integral, es decir, utilizando los árboles y lo que produce el campo, en este caso campo-bosque, como alimento de animales, y haciendo así de esta forma, sirviendo así de esta forma, como un cortafuegos en el terreno. Es decir, los animales se comen esas hierbas, esos elementos que produce el monte, el campo, queda limpio perfectamente, y eso es lo que permite, de alguna forma, cortar el fuego en caso de incendio. Si no me he explicado mal, y si no, que me corrija, vamos a saludar al catedrático del Departamento de Producción Vegetal y de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Santiago, el profesor Antonio Rigueiro, que es parte de un equipo que está estudiando precisamente pues esta forma de aprovechamiento del territorio. Profesor Rigueiro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
De eso se trata, ¿no? De que los animales se coman lo que produce el monte y que de esa forma quede limpio.
Pues efectivamente. Nosotros llevamos ya más de 30 años trabajando en esa línea de investigación que llamamos sistemas silvopastorales, tratando de compatibilizar el ganado con el arbolado y con el matorral que crece en nuestros montes. Y un poco la hipótesis es que si el ganado se alimenta de las plantas que crecen en el monte, bajo los árboles, en el sotobosque o en los matorrales, que entonces se reducirá el combustible vegetal, la biomasa del monte, y por lo tanto estaremos contribuyendo a reducir el riesgo de incendios forestales, es decir, que será una herramienta de prevención de incendios forestales.
Una cosa tan básica, tan, entre comillas, voy a decir, simple y sencilla, tan lógica, y que se aplica como sí, como sa, ¿no?, en la provincia. Lo digo por la cantidad de incendios que hay y porque esto serviría pues para confeccionar los cortafuegos y para reducir también las áreas que pudiera quemar el fuego.
Pues sí, es algo muy simple y además tampoco estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? Lo que estamos es poniendo a punto, diseñando, ajustando técnicas para que pueda funcionar lo mejor posible, es decir, que los animales se puedan alimentar sin hacer daño al arbolado y al mismo tiempo reduciendo el combustible vegetal. Pero esto es lo que se vino haciendo en Galicia desde tiempos, vamos a decir, casi inmemoriables, ¿no? Y no hasta calendas tan lejanas, a lo mejor hasta mediados o incluso más de mediados del siglo pasado. Los vecinos, yo soy de una aldea, y recuerdo de niño ir con las vacas al monte, sobre todo en las épocas en las que los prados pues no producían, sobre todo en invierno por el frío, o en primavera cuando se dejaba crecer la hierba para luego segarla y convertirla en hierba seca, y se iba y llevábamos las vacas al monte. Y entonces entre este pastoreo, algunas rozas que se hacían para llevar esquilmes para cama de ganado, algunas rotulaciones como las cabradas o estivadas, es decir, el monte estaba más cultivado, más atendido, más aprovechado, y no había los incendios forestales que asolan nuestra tierra, sobre todo desde la década de los años 70, ¿no?
Lo que pasa es que con el abandono de la zona rural, y estoy hablando de la provincia de Ourense, donde parece que es muy acusado, habrá que animar, ¿no?, a nuevos productores o nuevos ganaderos a que se asienten por aquí y que lo lleven a cabo. La alimentación está prácticamente garantizada para el ganado, ¿no?
Sí, la verdad es que matorral, biomasa, en los montes pues hay abundo, ¿no?
Sí.
Y prueba es pues son los incendios forestales, que esta plaga que sufrimos todos los veranos, ¿no? Pero bueno, un poco la idea que se está poniendo en marcha, ¿no?, con estas aldeas modelo, para asesorar sobre ellas, se creó este comité del que formamos parte, pues es poner en práctica, ¿no?, los resultados de estas experiencias que hemos venido haciendo en Galicia y se vienen haciendo también en otros puntos de España y en todo el mundo.
Es lo que le iba a preguntar, profesor, ¿a qué lugar podíamos mirar como ejemplo donde esto se lleve a cabo pues ya con absoluta normalidad?
Pues, por ejemplo, en España la dehesa es quizás el ejemplo más representativo. No tenemos en tierras de Salamanca, de Extremadura, de Andalucía Occidental, de Córdoba, pues comunidades de dehesa, bosques claros, sobre todo de encinas y alcornoques, con ganado vacuno, porcino, ovino, y que además de tener una gran importancia paisajística, ecológica y económica, pues también están funcionando bien desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales. En otros países, como en Estados Unidos, en la zona de California, también muy castigada por los incendios forestales, pues también se vienen aplicando estas técnicas desde hace ya mucho tiempo. En Andalucía, pues un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el que colaboramos habitualmente, pues tienen un programa que se llama, si no recuerdo mal, Pastoreo contra el Fuego, un nombre muy muy acertado, uh-huh, y que también está funcionando muy bien. Es decir, son técnicas, son prácticas que se llevan investigando desde hace muchos años y que se están poniendo en práctica, pero quizás no con la intensidad y con la extensión que sería deseable. Nosotros, como comentaba al principio, pues llevamos trabajando más de 30 años en esta línea de investigación, y en Galicia pues poco caso se le ha hecho hasta el presente, ¿no?, hasta ahora.
Pues para mirar o para ser testigos de alguno de los modelos, la tenemos aquí, esa aldea modelo de Osmo, de la que ya hablábamos, por cierto, en el programa, y donde los curiosos pues pueden comprobar cómo se está realizando esta técnica, cómo se lleva a cabo lo del silvopastoreo en un lugar tan cercano como es Osmo, en esta provincia de Ourense. Profesor Regueiro, gracias por atendernos. No tenemos tiempo para más. Ha sido un placer. Buenos días.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Buenos días.
Un buen día. Un abrazo. Hasta luego.
Y ahora, recuerda, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta sintonía y a través de Mediodía Cope, ahora en un instante, a la 1:00 p.m.